por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy, 21 de septiembre, celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Y siempre pues hace bien a nuestra alma fijarnos en los ejemplos de los santos, de pues esos hombres y mujeres que han sido fieles al proyecto de Dios. Como al leer sus vidas podemos encontrar también nuestra propia vida, porque pues la providencia siempre a través de cada santo nos alumbra, nos ilumina, para también que comprendamos pues aquellas cosas que va haciendo Dios con nosotros, con los hombres. Dicen que el santo cura de Ars, después de haber confesado 14 horas o 16 horas diarias, llegaba agotado por la noche, esas pocas horas que dormía, 4 o 5 horas, y antes de dormirse siempre leía la vida del santo del día siguiente, pues como para enriquecerse y decir pues qué maravilla la gracia de Dios, qué abanico tan increíble tiene de acción, personas tan distintas, de épocas o de situaciones. También en la época moderna ha habido un autor que se llama Butler, que escribió 4 grandes tomos de vidas de santos, y pues sí, en Huéspedes de Toshi está ese pues compendio verdaderamente exhaustivo, prácticamente hasta el momento en que él vivía. Ahora pues, sería, yo creo que otros 4 tomos serían necesarios por todos los santos que se han canonizado. Pero este Butler en su libro dice, en la sinopsis que hace de San Mateo, que su nombre viene del griego Matayos, que a su vez procede del arameo Matai, que significa regalo de Yahvé, don de Yahvé, y que 2 de los evangelistas, no él, sino San Marcos y San Lucas, lo llaman también con su nombre anterior, Leví. Leví y Mateo, ambos nombres de origen judío. El primero lo tenía antes de su conversión. Es un nombre judío muy común porque pues es uno de los hijos de Jacob, una tribu de Leví, de los levitas. Pero el otro se lo puso él después, se lo quiso cambiar como señal de un hombre nuevo, de un hombre transformado, de un hombre que reconocía el regalo de Dios, el don de Dios, y había renunciado a todos sus regalos anteriores que le había dado Dios, y ahora reconocía este inmerecido regalo de su nueva vocación, de su vocación, de su tarea. Autor del primer evangelio, patrón de los banqueros, de los contadores y de las fuerzas de seguridad. De profesión publicano, es decir, recaudador de impuestos para los romanos. Los publicanos resultaban infames y odiosos a los judíos. Los judíos, como sabemos, pues son un pueblo que tenía un gran celo por su libertad. Si es que no podemos ser esclavos de nadie, le decían los judíos a Jesús, y no podemos ser esclavos de nadie porque Yahvé nos eligió por pueblo suyo, somos libres, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Y cuando alguien colaboraba con el invasor, con aquellos que los habían sometido, pues resultaba verdaderamente odioso, al grado de que les tenían prohibida toda relación con ellos, la participación en actividades religiosas, no podían participar en la sinagoga y tampoco en los eventos civiles o comerciales, no podían tener más que pues esa fuente de ingresos de su participación, de ser colaboracionistas con el invasor. Pues el extremo opuesto de aquellos otros judíos nacionalistas, entre los cuales por lo menos había uno en el grupo de los apóstoles, Simón el Celote. Posiblemente Judas también era celote, era nacionalista, por lo menos por el deseo que tenía de derrocar y de establecer un reino terreno. Pero Mateo estaba situado en el extremo opuesto, era por tanto rechazado. Ahí podemos entender, Dios no hace acepción de persona. Ejercía su oficio en Cafarnaúm, posiblemente cobraba el peaje, por ejemplo, por el paso, esa ciudad que es una ciudad al lado del mar, por la utilización de, pues no sé, los pequeños puertos que habría o los comerciantes. Y como vivía en Cafarnaúm, pues una ciudad muy bonita, al lado del lago, la ciudad de Pedro, la ciudad que fue como el centro de operaciones de Jesús, posiblemente había oído hablar ya del Señor. Y él mismo relata su encuentro en el capítulo noveno de su Evangelio. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, así sin más. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, o sea, Mateo, feliz, agradecido, quiso agasajar a Jesús y a sus apóstoles, a sus seguidores. Sin embargo, para los judíos era un escándalo, un rabí. ¿Cómo puede un rabí entrar a comer a casa de un publicano? Pues cuando estaba en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, pues podemos pensar pecadores públicos seguramente, como él, un hombre que hacía cosas en público malas, o por lo menos a los ojos de los fariseos, se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Estaba Mateo feliz, muy posiblemente invitó a sus amigos, o pueden ser a sus amigotes, a sus amigos de su profesión, a los también rechazados, pues quizá también esperando que se convirtieran, como que Jesús, la cercanía con Jesús les ayudara a rectificar. Por eso San Mateo dirige su evangelio a los judíos conversos. Es el único escrito del Nuevo Testamento que está redactado en arameo. Y se esfuerza en demostrar que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Es por tanto como un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. San Ambrosio dice que luego de la dispersión de los judíos, luego de la destrucción de Jerusalén y por lo tanto la diáspora, Mateo se fue a predicar a Persia. Ahí donde se seguía a Zaratustra y fue martirizado a filo de espada. Entonces, qué fracaso de vida, después de haber estado con toda comodidad recaudando impuestos, haciéndose rico, viviendo tranquilamente, pues tendría una familia, tendría una vida muy confortable. Y sin embargo, el Señor le cambia absolutamente sus planes. Y quizá eso podemos aprender hoy dentro de las muchas enseñanzas que podríamos extraer. Dios tiene una providencia que nos rebasa para todos. Quizá ahora que hemos tenido esta suerte o ayuda de los medios electrónicos de poder ver como muy rápido pequeñas spots, o no sé cómo decirlo, de los viajes del Padre, pues no, a mí me ha llamado mucho la atención que casi siempre el Padre, prácticamente en todos los lugares donde va, dice: todos tenemos vocación. Como diciendo, pues no crean que son ustedes especiales o que no tienen vocación. No, todos tenemos vocación. Todos tenemos un proyecto de Dios. Todos tenemos una tarea, una misión. Todos tenemos un sentido de nuestra vida. El problema es que esta vocación o esta providencia nos rebasa. Nos rebasa en el sentido de que es superior a nuestras fuerzas. Y nos rebasa también porque nosotros no la comprendemos. No sabemos de antemano. Se va tejiendo. Y así, aunque a veces parezca que muchas cosas van mal, que todo se hunde, que nuestra vida es un desastre o que acabamos fracasando como Mateo, ahí los persas que ni se convirtieron porque siguieron siendo adoradores de Zaratustra o de las divinidades de aquellos países. Pues el proyecto de Dios es siempre más grande. Deus semper maior. Y a nosotros nos dirá: confía, no esperes comprender todas las cosas, apóyate en esa seguridad de mi providencia. Esta providencia que entre otros atributos o calificativos tiene dos, que es una providencia amorosa y que es una providencia infinita. Y a veces yo, ni la veo amorosa ni la veo infinita. Y otra vez tendré que decir: a ver, rectifica, porque si es una providencia amorosa, todo lo que vaya a suceder en tu vida y todo lo que suceda a tu alrededor y todo lo que suceda en el mundo procede de un corazón de amor infinito que mueve a una mano que va dirigiendo todos los trayectos de todos los hombres. Y que si no fuera posible que de aquello que permite esa providencia se sacara amor o un bien mayor, no lo hubiera permitido. Pues providencia amorosa, la providencia de Dios es una providencia siempre amorosa. Sea lo que sea, pase lo que pase, aunque resulte incomprensible, aunque parezca al revés de un amor. ¿Cuánta gente se rebela ante el problema del dolor? Si yo no puedo creer en un Dios bueno cuando permite este sufrimiento, el sufrimiento de, no sé, de los campos de concentración, o el sufrimiento de los niños, o el sufrimiento de una persona que quiero mucho, o algo que parece incompatible con esa bondad, como puede ser, no sé, un cáncer en el cerebro. Yo tendré que decir: cuando me vas a mandar una prueba, me vas a mandar la gracia proporcional y ayúdame a comprender que es amorosa esa providencia. Que detrás de cada suceso, aunque sea del tipo que sea, está tu mano, está rigiendo los destinos de la humanidad. Y a mí lo que me pides es que sepa cómo extraer el sentido del amor de aquello, y ayúdame a que no extraiga algo que no tenga este sentido. Por ejemplo, yo puedo extraer amargura, o incluso puedo extraer incredulidad, me puede llevar a la falta de fe. Hay muchas personas que después de alguna prueba se alejan de Dios, o cosas que pueden ser como Dios, no sé, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, hizo que yo tuviera una tendencia, una atracción a personas del mismo sexo. Yo, desde que tengo conciencia, tengo esta atracción. ¿Dios lo permitió? Sí, sí, Dios lo permitió. ¿Para qué lo permitió? Pues para lo que permite todo, para que te hagas santo. Pero te puede llevar a lo contrario, te puede llevar al rechazo de Dios, o te puede llevar a una profunda rebeldía o a un alejamiento de Dios. Y entonces me estará faltando fe en la providencia. Y esa providencia, pues, no solo es en cosas tan grandes como, pues, esto, una vida con una orientación así o una enfermedad mortal, sino cosas muy sencillas y cotidianas. La providencia amorosa me manda, por ejemplo, la dificultad de trato que tengo con una persona con la que convivo. Me la manda porque me ama y porque yo puedo extraer amor y tengo que, pues, darle la vuelta. Intentar comprenderlo. Con los alfilerazos de cada día, Dios dice, la cruz es señal de predilección divina. Intenta darle el sentido de redención. Y también a lo que pueda ser placentero o gustoso, pues, lógicamente, esa providencia amorosa, tendré que darle gracias por, pues no sé, por las flores, por los colores, por la gente que me ayuda, por lo que sea. Todo lo lleva a mi Padre Dios. Tú simplemente confía. En el siglo XIV fue un siglo terrible, un siglo desastroso, después del maravilloso siglo XIII, del siglo de las universidades, de la Suma Teológica, de las catedrales góticas. Siglo XIV, pues, terrible, fue el siglo de la peste negra, y acaba con un tercio, me parece, la población de Europa, y el siglo del nominalismo, del inicio, el germen, se planta el germen de todas las herejías que vendrían después, y de la corrupción de los eclesiásticos convertidos en señores feudales. Y ve en Inglaterra una mujer que se hizo reclusa, o sea, una vocación un poco extraña, una reclusa que se encierra voluntariamente en un calabozo, pues, en plan de penitencia, y se llama Juliana de Norwich. Y el Catecismo de la Iglesia, pues, cita una parte de la biografía de Juliana de Norwich, donde ella, pues, le decía a Dios, pues, esto es un caos, es un desastre, y el Señor le dice, all shall be well. Confía, all shall be well. Entonces, todo estará bien. No sabemos si en el siglo XV o en la vida eterna, pero all shall be well. No te preocupes, todo está previsto. Todo está previsto. Cuando fue el Papa Benedicto a Francia, a París, y estuvo en el colegio ese de los Bernardinos, les decía a los intelectuales franceses que posiblemente la época actual, la que estábamos viviendo, era la época de peor crisis de la humanidad después de la caída del Imperio Romano, que fue desastrosa también. Pues los bárbaros invadieron, acaban con, pues, con la cultura grecorromana, con los siglos de, pues, de sabiduría y de recta razón. Pues unos salvajes paganos, la Iglesia vuelve otra vez apenas estaba empezando como a instalarse, digamos, en la civilización cristiana, y resulta que esa civilización en la que se apoyaba la Iglesia se acaba. Y el Papa hacía ver cómo, pues, Dios suscita ahí en medio de ese caos, en el siglo VI, a San Benito. Y pues otra vez vuelve a, poco a poco, a lo largo de los siglos, a poder establecerse la civilización cristiana. Pues una providencia amorosa todo lo lleva, y también una providencia infinita. otra característica. Yo tendré que tener fe para decir, oye, en todo, Dios no hace paréntesis, como diciendo, mira, aquí hay un vacío de Dios, o un vacío de la presencia de Dios. Hasta la última hoja del árbol no se mueve sin la providencia de Dios. Es infinita, no alcanzamos a comprender este concepto porque no conocemos nada que sea infinito en todos los sentidos. Podemos conocer infinitos parciales, como por ejemplo la serie de números es infinita, dicen los matemáticos, pues sí, pero en el sentido numérico nada más, no es infinitamente bella, infinitamente buena, no es, pues no sé, infinitamente agradable. No hay situaciones que se le hayan escapado a Dios de las manos. No hay cosas que como que lo pesquen por sorpresa. A veces podemos decir, bueno, pues tengo muchas preocupaciones por el futuro de mi país en los próximos 6 años. Bueno, ahí llega la providencia de Dios. Dios ha dispuesto así las cosas. Y lo mismo pues en Venezuela o en Nicaragua o en Siria o en donde sea que pasa por esa situación, o en el crimen organizado o en el narcotráfico. Dice, ¿por qué permites todo esto que es tan, parece que aquí ya como que no pudiste controlar? No está perfectamente controlado. El asunto es que yo aprenda a sacar bien, aprenda a decir, esto forma parte de tu proyecto salvífico. No me permitas que dude o que ahí no te vea. Como decíamos, a lo mejor, no sé, en esta persona que es una persona de trato difícil, que convive conmigo, bueno, ahí está la providencia de Dios. Ahí llega la providencia de Dios. Bueno, aquella corrección fraterna que me hicieron y que no tenían razón, pues ahí está la providencia de Dios. O esta dificultad en el apostolado y esta falta de respuesta o esta forma de ser de las personas, bueno, ahí está la providencia de Dios y dice, tú hazte santo, con aquello hazte santo, siempre puedes. Y por eso decimos, sí, San Mateo publicano, rechazado, un paria, un hombre aislado. A lo mejor incluso dicen que los publicanos siempre eran considerados ladrones y por lo tanto, pues de alguna manera, al cobrar los impuestos eran eso, extorsionadores. Y a lo mejor a veces Mateo pensaría, bueno, pues qué mala lección, ¿por qué no me quedé sentado? Yo estaba muy bien, estaba muy cómodo, dejé. A lo mejor pues tenía familia, pues dejé mi familia y dejé mi profesión lucrativa y dejé mis comodidades y ahora estoy aquí con los persas, a punto de ser martirizado. Pues qué desastre de vida, qué desperdicio. Pues ni siquiera sabríamos de este publicano recaudador de impuestos si no hubiera sido fiel, si no hubiera dicho, aquí estoy. Me voy a levantar de mi banco de recaudadores y te sigo. Le voy a decir también relictis omnibus. Dejadas todas las cosas. Claro, tengo que decir, voy a dejar mi modo, por ejemplo, natural de razonar. Sí, haz noche en tu raciocinio y ve las cosas desde la fe. Dios te pide que seas también en eso confiado. Dice, no razones a tu nivel, como se llama ese periodiquito de la Arquidiócesis de México. Dice que lo van a cambiar de título y de formato, pero por lo menos sigue llamando igual ahorita. Se llama Desde la Fe. Pues sí, desde la fe. Oscurece tu razón y enciende tu fe. Y después oscurece tus previsiones y tus proyecciones futuras y abandónate en la esperanza. Haz noche en tu memoria y en tu imaginación. deja las cosas. Tú no llevas las cosas, tú no llevas la vida. Como Dios dice, pues ahora les voy a mandar lluvia, ahora les voy a mandar sol, ahora les voy a mandar tormenta, ahora les voy a mandar sequía. Pues todo está previsto. Y esas noches pues me iluminarán, me ayudarán a ver las cosas de manera distinta. Y haré pues también esa noche de mi amor propio, de mi amor egoísta, y voy a empezar a verlo todo desde el amor de Dios, desde el amor providente, una providencia amorosa, una providencia infinita que lleva mi vida y las vidas de todos y todo el universo, desde la última y más pequeña molécula o átomo o electrón hasta el, no sé, hasta la galaxia más inmensa, hasta las trayectorias de los planetas. Ahí está presente su providencia, sin que haya vacíos de Dios, su infinitud. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Es la oración colecta. Pues se lo pedimos a San Mateo, a todos los santos, decíamos, pues nos sirve el leer, como dice, te voy a dar el tono. O sea, pues sí, voy a leer la vida de, no sé, de Steve Jobs. Ah, qué bueno, sí, léela para que veas todas las cosas grandiosas que hizo. Pero los verdaderos héroes, los verdaderos cumplidores de este proyecto son aquellos que, pues que son santos. A lo mejor no siempre, a lo mejor es santo Steve Jobs, no sé, por lo menos sé que era un hombre completamente opuesto al aborto, por ejemplo. Pero como el ejemplo de los santos dice, mira, este es el tono, como que no vayas a desentonar, no vayas a dar otra nota. No te salgas, a lo mejor aquí no vas a seguir el plan de Dios. No estás dimensionando correctamente pues la trayectoria de Dios contigo o a tu alrededor o con tus circunstancias. No estás viendo las cosas con ojos de eternidad. Pues que nos ayude este santo. Ahí celebraremos su misa y estamos aquí en muy cerca de este pueblo que se llama Chalcancingo, que es, por eso estamos oyendo cohetes de la mañana, porque es su patrono Chalcancingo. Pues bueno, pues este santo, cualquier otro santo, y por supuesto la Santísima Virgen, San José. San José, el hombre de la sonrisa y del encogimiento de hombros, como decía nuestro padre. Pues sí, lo que tú quieras, yo hago lo que tú quieras, yo confío, yo me dejo llevar, yo trato de ser fiel a tu proyecto. Y entonces, efectivamente, Deus semper maior, el proyecto de Dios me rebasará, y después de 2000 años nos seguimos acordando de él y seguimos agradeciéndole su evangelio y su fidelidad y su relictis omnibus, porque ha traído pues tantas cosas buenas para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.